Al menos es lo que hoy se vislumbra. Gracias, Joaquín, y buenas tardes.
Pues como le decía al empezar este programa, hoy estamos de fiesta aquí en Organización Radio Fórmula, 80 años de vida que han sido como un efecto espejo con lo que ha sido la historia del país, y me da mucho gusto que esté hoy aquí en esta su mesa, don Rogerio Azcárraga Madero, el presidente del grupo Radio Fórmula y además el inspirador de este proyecto. Querido Rogerio, ¿cómo estás? Muchas felicidades.
Mil gracias, estoy feliz de estar aquí.
A ver, Rogerio, 80 años, ¿cómo empieza Radio Fórmula?
Bueno, hace 80 años, en 1931, mi tío Emilio Azcárraga Vidaurreta, hermano de mi padre, comenzó la 970 AM y la W, 1930. Mi padre en ese tiempo manejaba His Master's Boys, eran el perrito con el fonógrafo que tenían, y la RCA Víctor después. Entonces, al empezar a sacar los números musicales de la época de oro de la música mexicana y de la época del cine mexicano al aire, en Estados Unidos las CAP y la BMI en ese tiempo prohibían que sacaran ningún material si no eran dueños del copyright. Eso sigue siendo cierto ahorita en la voz hablada. Por ejemplo, tus programas que los repetimos en Estados Unidos, tenemos que tener el copyright tuyo, que tú autorizas y eres el autor del programa. Entonces, en aquel tiempo, como eran musicales, teníamos que tener el control, o tenían que tener mi tío Emilio y papá, el control de la música. Entonces empezaron a firmar poco a poco, pues a Tatanacho, a Gonzalo Curiel, a Agustín Lara, a todos los grandes compositores. Ahí están todo lo de Bésame Mucho, de Consuelito Velázquez, todo lo de José Alfredo Jiménez, El Rey, todos como Guadalajara y como México No Hay Dos, de Pepe Guízar, etcétera. Un verdadero tesoro de la música musical. Entonces se asociaron con Peer Music en Estados Unidos y empezaron a firmar a todos los compositores y en una editora musical, y empezaron a grabar en His Master's Boys, mi padre, toda la parte del cine mexicano, o sea, de Jorge Negrete, de Pedro Infante, decía todo. Fue la gran época mexicana, los 30s y los 40s. Entonces, esa estación, la 970 AM, que cumplimos 80 años, fue la autora de toda esa presentación y firma de esos supercompositores, que es el catálogo editorial más grande de Latinoamérica y España juntos. O sea, no hay un solo catálogo en el mundo que se compare con el catálogo este que firmaron mi tío Emilio Azcárraga Vidaurreta y mi padre Rogelio Azcárraga Vidaurreta.
Estamos hablando de cuántas canciones,
son 50,000 canciones. Ahora, posteriormente, esa estación fue progresando a través del tiempo. Yo ya entré al negocio en los 40, regresaba yo de Culver, de la escuela militar. Entonces me ponía mi padre a trabajar y a surtir discos de Pedro Vargas, de Toño de la Negra, de Elvira Ríos, del Trío de los Panchos, o sea. Entonces, posteriormente, en 49, tuvimos una gran convención de la RCA Víctor, y vino aquí Bill Brunet y todos el presidente de la RCA, y se asombraron de que tuviéramos ese catálogo formidable autoral. Entonces se siguió grave y firmando a compositores. Esos compositores, que es un tesoro, posteriormente se le dio la vida del compositor más 100 años. Entonces, un Agustín Lara, tenemos todavía 76 años por enfrente, o 70 años. El Consuelito Velázquez acaba de morir hace 2 años, tenemos 98 años, o sea, mis bisnietos van a tener todavía el control de la música, que lo pagan en todo el mundo, esas regalías. Pagan de Japón, pagan de Alemania, pagan de Inglaterra, de Italia, obviamente de Latinoamérica, España, etc. Ahora, posteriormente, fue cambiando, entro yo al negocio de discos, y muere mi padre en 1951, yo tenía 23 años en ese momento. Entonces, perdimos la RCA Víctor musical, no la editorial, sino los discos. Entonces yo comencé Orfeón, y al comenzar Orfeón, como yo sabía quién vendía y quién no vendía, pues empecé a firmar a Pérez Prado, a Jorge Negrete, a Pedro Infante, a los Panchos, a los Diamantes, y entonces empecé a hacer un catálogo inmenso. Pero llegó la época de Elvis Presley y la época de Bill Haley con Rock Around the Clock y todas las canciones asas aquellas de Elvis Presley. Entonces yo en Nueva York, en una convención, me di cuenta que si podía yo grabar esos números en español, podía yo intentar meterlos en México. Entonces me traje todo ese catálogo, pues cada tres meses me traía yo 100 discos distintos, y esos 100 discos los doblábamos aquí con Enrique Guzmán, con César Costa, con los Teen Tops, con los Rebeldes del Rock, con los Rocking Devils, con, en fin,
con todos,
y empezamos a hacer un catálogo inmenso de rock and roll que vendía sensacional. En eso llegó aquí Bill Haley, que venía porque no pagó impuestos en Estados Unidos y vino a vivir a México. Entonces lo filmé y le grabé Rock Around the Clock y le grabé todas las See You Later Alligator y todas las canciones de él, y las incorporamos al gran catálogo de rock. Ayer me dieron en la noche un premio en el auditorio porque hubo una caravana de rock and roll con todos los grandes artistas. Estaba Angélica María, estaban los Rockin', estaban los Hitters, estaban los Hooligans, estaban, en fin, todos ellos. César Costa, Alberto Vázquez, y me dieron un premio por haber promovido toda la época de rock and roll a través de la 970, la misma estación. En ese momento ya metimos el eslogan aquel DF, DF, sí, XDF.
Buenísimo.
Y eso, nos trajimos a Loco Valdés, nos trajimos a todos los grandes locutores de la W para que hicieran aquí la presentación de la 970, de las canciones. Entonces eso siguió andando formidable en la 970 hasta, pues, digamos, finales de los 70, principios de los 80, cuando en una convención que fui a Los Ángeles, me dijeron que las estaciones musicales iban a empezar a bajar. Dije, ¿por qué? Porque la estación musical es muy barato poner discos. Entonces cualquiera pone discos, pero no cualquiera pone a López Dóriga. Entonces el presidente de ABC Radio me recomendó que cambiara yo la estación. Llegué a México y cambié la 970 de musical de muchos años a hablada, y en 80 fue cuando empecé a firmar las personalidades. No me acuerdo exactamente cuándo fue cuando te firmamos a ti, pero empezamos a firmar, no sé, a Maxim, a una serie de gentes, y empezamos a crear una estación hablada. Las únicas que existían en ese tiempo era la de mi amigo Clemente Serna Alvear, con Pepe Gutiérrez Vivó, y estaba también Pedro Ferriz de Con, que se había caído en la DF, en la 970, en el temblor de 85 de la estación nuestra, con el temblor. Entonces empezamos a darle y darle a conseguir más personalidades y más personalidades, y hacer barras habladas, porque nos dimos cuenta que en hablado un programa le da el rating al otro y el otro al otro. La gente no le gusta estar cambiando de estación para oír cada programa. Por otro lado, nos dimos cuenta que había horarios para noticias, que era el driving time en la mañana, que había horarios para mujeres, que era de las 9, 10 de la mañana a las 2 de la tarde, cuando iban a dejar a los niños a la escuela, al supermercado, etcétera, o en la casa. Época para los deportes, que era a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, íbamos a Orbañanos, íbamos al Perro Bermúdez, y empezamos a meter los programas del deporte en la tarde. Después metimos los noticieros de la tarde y nos dijeron a gente que necesitaban noticieros al mediodía. Fue cuando hablamos contigo.
Ese horario lo inventaste tú, porque sí, cuando empezamos no había ni un programa hablado al mediodía. No.
Y entonces entraste tú y tenías antes que ti a Dehesa. Y Dehesa no gustaba en radio porque su voz no pasaba bien. Entonces tuvimos que cambiar a Dehesa y pusimos a Maxim antes. Y Maxim llegó hasta 1:30, entonces tu rating empezó a subir enormemente. Y el rating de Maxim, anterior de eso teníamos a Alfredo Palacios, y anterior de eso teníamos a Beteta. Entonces ya hicimos la estación hablada. Ahora, el problema estuvo en esto, que al tener la estación hablada, nos dimos cuenta, en otra convención que fui a Los Ángeles, otra vez con el de ABC Radio, de que las musicales eran locales, porque era distinta la música en Jalisco, que la música en Mérida, que la música en Sinaloa. Pero lo hablado no. El hablado seguía un poco la nota de la televisión. Entonces empezamos en 94 a comprar estaciones de radio en toda la República. Fue un lío, porque eran comprar una por una de las estaciones en Guadalajara, en Monterrey, en Veracruz, en Acapulco, en Sinaloa, digo, en Hermosillo, en Mazatlán, etcétera, Tijuana. Compramos estaciones en toda la frontera para pasar del otro lado. Entonces nos convertimos en la estación hablada nacional única. Las demás eran musicales, pero musicales en el norte tocaban música norteña y en Mérida tocaban bambucos, en fin. En cambio, las estaciones habladas nuestras. Entonces, otra cosa que encontramos es que querían las noticias locales. Entonces empezamos a contratar noticieros locales y los metimos en la noche y en la mañana temprano, combinados con los noticieros nacionales. Entonces empezamos a vender nacional y local. Eso nos dio una ventaja tremenda contra la televisión, que era ya nuestro competidor. Nuestra competencia era la televisión y ya no el radio. Ahora, eso fue avanzando, pero nos dimos cuenta, en otro viaje que hice a Los Ángeles con los de ABC Radio, que estaban comprando una segunda estación en Los Ángeles. ¿Y para qué? Le dije, ya tienen una. Dice, no, es que hay demasiado talento y vamos a tener que tener otra estación para tener más talento en distinta edad, para tener demografías distintas. Entonces, aquí me regresé a México y cambiamos la 104.1, que era Jazz FM, la cambiamos a la segunda cadena y empezamos a comprar estaciones por todos lados. Entonces, creamos la segunda cadena. Entonces, al tener la segunda cadena, ya empezamos a combinar la venta de los programas noticiosos, los programas deportivos, los programas femeninos, los programas de financieros y los de entretenimiento, los del Panda Zambrano y los de La Mano Peluda y los de La Chuleta. Entonces empezamos a vender en grupo. Si alguien quería únicamente a López Dóriga, le vendíamos a López Dóriga. Pero si alguien quería el target de noticias, le vendíamos el paquete. Entonces nadie podía competir con nosotros. Por otro lado, en México, la población de 1930, eran 16 millones y medio de habitantes en México, a la población en 2012 o 2011, somos 112 millones, más 20 millones de mexicanos legales e ilegales en Estados Unidos, si no es que más. Entonces hay 132 millones de mexicanos que le gusta la cajeta de Celaya, que le gusta las cosas mexicanas, de modo. No es que seas legal o ilegal, sino que es un mercadote de 132 millones.
Pero Rodríguez me dice que te tienes que ir a la comida porque sí. Viene el presidente. ¿Cómo es si continuamos mañana esta conversación, esa historia?
Encantado, hombre. ¿Sí? Trae, vamos, ¿eh? Ahora, ahorita estamos casi solos ya en el negocio Radio Hablado. Hay además una sola cosa que quiero decir. En aquel tiempo había en México, pues nada, una 60 mil automóviles, menos. Ahorita hay la friolera de 25 millones de automóviles. Se suben y se bajan 2.5 personas por automóvil. Son 60 millones de personas que oyen noticias en la mañana, música en la mediodía, deportes. Es más grande la audiencia que la de la televisión, la de la radio, y sigue subiendo.
Bueno, muy bien, me voy a ir. Entonces mañana seguimos con la historia, porque hay una época de lucha y de lucha política donde quisieron acabar con Rogelio Azcárraga y él al final se impuso. Mañana el compromiso es que nos la cuente aquí.
Sin dar nombres.
Gracias, mi Roger. Don Rogelio Azcárraga, presidente y además, insisto, el inspirador de este proyecto y de este espíritu que se llama Organización Radio Fórmula. Tengo unos anuncios.